Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Funcionarios centroamericanos acordaron permitir el paso a miles de emigrantes cubanos varados en Costa Rica y se espera que la primera semana de enero se realice un primer traslado piloto, informaron autoridades costarricenses y guatemaltecas.
La Cancillería costarricense informó al principio de la semana en un comunicado que tras un encuentro de funcionarios centroamericanos en Guatemala, se había acordado que los migrantes cubanos saldrían vía aérea de Costa Rica hacia El Salvador, desde donde continuarán su camino por autobús hacia México.
El canciller costarricense Manuel González señaló que la medida solo se aplica a los cubanos que ya están en su territorio.
La vocera de la Cancillería de Costa Rica, Melissa Durán, dijo a la agencia Prensa Asociada que serán los propios cubanos quienes pagarán los gastos de traslado, aunque evitó dar más detalles.
Las autoridades de Guatemala y Costa Rica han evitado dar más detalles sobre lo acordado en la reunión de Guatemala, bajo el argumento de que algunos países pidieron discreción por la seguridad de los inmigrantes.
Al menos 8.000 cubanos que buscan llegar a Estados Unidos se encuentran varados en Costa Rica después de que Nicaragua cerró sus fronteras el 15 de noviembre.
Poco después de la clausura de la reunión técnica de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, en Guatemala, el canciller de Costa Rica, Manuel González, agradeció a sus vecinos de la región por su buena voluntad para trabajar de manera conjunta en la solución de la crisis creada por la llegada de miles de migrantes cubanos a su país.
Costa Rica está satisfecha con los resultados y agradece al resto de los países la condescendencia y la buena voluntad de seguir trabajando en la búsqueda, en encontrar una solución satisfactoria para todos a este problema y la buena voluntad para proceder a la parte logística. Esta solución que se pueda dar es absolutamente excepcional, solamente para aquellas personas que ya habían ingresado de manera regular al territorio nacional. Costa Rica ha sido muy clara en que no podemos establecer un mecanismo indefinido y desde ese punto de vista procederemos a dar toda nuestra colaboración y trabajar de manera conjunta con el resto de los países.
Por su parte, el gobierno de Guatemala aceptó el ejercicio piloto de traslado humanitario para beneficiar a los cubanos que están varados en Costa Rica. Desde la capital guatemalteca tenemos la versión de nuestro corresponsal allí, Silvino Mendoza.
Reiterando su vocación humanitaria con la población migrante, Guatemala flexibilizó su posición respecto a los miles de cubanos varados en Costa Rica al anunciar que aceptará un primer ejercicio piloto de traslado durante la primera semana de enero para que estas personas puedan proseguir su viaje a Estados Unidos. Durante una reunión técnica del Sistema de Integración de Centroamérica, SICA, realizada en la capital de Guatemala, el canciller de este país, Carlos Raúl Morales, insistió en que México debe dar garantías de que recibirá sin retorno a los migrantes cubanos.
Guatemala también requeriría de ciertas garantías y una de ellas es que yo no puedo aceptar que vengan a Guatemala estos flujos migratorios si México no me garantiza por escrito que va a recibir esos flujos migratorios. Yo no puedo ser irresponsable de aceptar en el país 4.000, 5.000 cubanos sin tener la certeza que van a pasar hacia México y se van a quedar obviamente en la frontera, y esto se suma a los fuertes flujos de migrantes que ya tenemos en las áreas fronterizas, lo cual por supuesto genera inseguridad y genera muchos problemas para la población local.
Pero finalmente Guatemala aceptó este primer ejercicio piloto de traslado humanitario para los primeros días de enero. Según el plan preliminar, los cubanos viajarán vía aérea de Costa Rica a El Salvador, de donde se trasladarán por tierra a Guatemala, proseguirán hacia México y luego a Estados Unidos. En la reunión del SICA estuvieron presentes delegados de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y México, así como de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM.
Horas antes del acuerdo, el Papa Francisco había instado a los gobiernos de Centroamérica a que encuentren una solución para ayudar a los miles de inmigrantes cubanos que buscan llegar a Estados Unidos.
Luego de ofrecer su tradicional bendición del Ángelus ante la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Santo Padre dijo que muchos de los cubanos son víctimas de la trata de personas.
A continuación, las declaraciones del Sumo Pontífice respecto a los cubanos varados en Centroamérica.
Fratelli e sorelle, il mio pensiero va in questo momento ai numerosi migranti cubani che si trovano in difficoltà in Centro America, molti dei quali sono vittime del tráfico de esseri humanos.
Queridos hermanos y hermanas, mi pensamiento va en este momento a los numerosos migrantes cubanos que se encuentran en dificultad en Centroamérica, muchos de los cuales son víctimas del tráfico de seres humanos.
Invito i paesi della regione a rinnovare con generosità tutti gli sforzi necessari per trovare una tempestiva soluzione a questo dramma umanitario.
Invito a los países de la región a renovar con generosidad todos los esfuerzos necesarios para encontrar una solución a este drama humanitario.
Francisco también invitó a los países de la región a redoblar con generosidad todos los esfuerzos necesarios para encontrar una solución rápida a este drama humanitario.
Por su parte, El Salvador expresó su apoyo al acuerdo humanitario de varios países de la región para permitir el paso a los migrantes cubanos varados en Costa Rica y que buscan llegar a Estados Unidos.
En un comunicado de la Presidencia de la República, el gobierno salvadoreño expresó su confianza en que el acuerdo humanitario sirva para propiciar un paso excepcional, seguro y ordenado de los cerca de 8.000 cubanos.
Según lo acordado en Guatemala, un número limitado de migrantes viajarían vía aérea desde Costa Rica a El Salvador u Honduras y proseguirían su trayecto vía terrestre.
En el acuerdo participaron junto a El Salvador los gobiernos de Guatemala, Honduras, México, Costa Rica, Panamá y la Organización Internacional para las Migraciones.
Mientras tanto, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, ordenó el cierre de los albergues temporales donde permanecen unos 759 cubanos, a los que irán trasladando a otros más seguros y cercanos a la frontera con Costa Rica.
El diario La Estrella de Panamá dijo que los cubanos serían reubicados en centros de hospedaje dentro de la provincia de Chiriquí. Unos 300 cubanos del grupo varado de Paso Canoas fueron trasladados a albergues temporales en un hotel cercano que les gestionó el gobierno panameño.
Algunos de los cubanos que se encuentran en Panamá y que tienen por destino Estados Unidos reaccionaron con alegría a la decisión de ser trasladados a otros albergues porque estaban viviendo, según dijeron, a la intemperie.
El periodista Juan Heredero Lastra, uno de los miles de cubanos migrantes varados en Costa Rica, habló con Radio Martí poco después de anunciarse el acuerdo alcanzado por los gobiernos centroamericanos en la reunión técnica de Guatemala. Alberto Müller habló con Heredero Lastra.
Lo que sabemos hasta ahora es que parece que sí se pusieron de acuerdo. Lo que queda es de qué forma y cómo y a partir de qué día se tomará la decisión de salir.
Juan, ¿cómo están los ánimos de los cubanos, de los niños, de las mujeres?
Y bueno, aquí sí, los ánimos subieron. Dios, vaya, la gente se animó, principalmente las madres, los niños. Bueno, la gente está contenta. Ahora nosotros estuvimos viendo el canciller por la televisión que sí, que lo que hay hasta ahora es con los cubanos que estamos aquí en Costa Rica, los que están legal aquí en Costa Rica.
¿Tienes detalle de cómo va a ser el viaje de la salida de Costa Rica?
Lo que tenemos entendido es que es por vuelo hasta El Salvador, costeándose que tenga el dinero para poder ir hasta.
En la solución, aparentemente Nicaragua no aporta su territorio.
No, por favor, Nicaragua. Si ahí tenemos el ejemplo de lo que es el comunismo, Nicaragua, por Dios. Ahí tenemos el clásico ejemplo de lo que es un comunismo. Lo mismo que hacía Cuba, lo mismo que hace Nicaragua. Prohíbe el paso, crea la crisis.
Tras pasar más de un mes esperando una solución, los miles de cubanos varados en Costa Rica tienen mucho que agradecer. Nuestro colega Adriel Reyes conversó vía telefónica con algunos de ellos.
Tras días de angustia y espera, los cubanos que hoy se encuentran en Costa Rica tienen algo muy importante que decir.
Tengo mucho que agradecer. Primero a este país que nos acogió y nos ha dado tanta seguridad y tanto apoyo aquí. También hemos sido muy afortunados porque la prensa siempre nos ha estado apoyando, como es el caso de ustedes, de Radio Martí y del diario Las Américas.
cerca de Canal 23.
Esdrey Rora tiene a toda su familia en Camagüey.
Y finalmente al Papa, que también aportó su granito de arena, ¿no? A todos, mi infinita gratitud, a mi nombre personal y al de todos mis hermanos que están aquí.
Chelida Guevara vendió su vivienda en Santi Espíritus y comenzó esta travesía junto a su esposo y su hijo.
Nosotros agradecidos por todas las cosas buenas que nos han pasado a la vez. Nos pasaron cosas difíciles, pero muchas cosas buenas. Nosotros nos pusimos contentos y a la vez tristes, ¿viste? Porque hemos conocido personas aquí, pastores de las iglesias, en la Curroa, también las personas aquí en Costa Rica. También a la policía de aquí, que no es agresiva, son buenos, nos cuidaban.
El fisioterapeuta granmense Michael Ruiz también le agradece a Costa Rica.
Agradezco a Dios primeramente por esta muy buena noticia y que por lo pronto salgamos de aquí. Agradecerle al pueblo de Costa Rica y al presidente de acá que con tanto paciencia nos ha soportado y nos ha sabido resguardar.
Mientras la organización Cáritas lleva a cabo una campaña de recolección de insumos para asistir al millar de migrantes cubanos que quedó varado en Panamá.
Así lo explicó a Radio Martí la coordinadora de programas de la Pastoral en Panamá, Osiris Obrego.
Bueno, nosotros estamos desde hace un par de semanas recibiendo a la población cubana desde Puerto Valdía. Tenemos población cubana varada tanto en la frontera colombo-panameña como en la tico-panameña. Y desde nuestra oficina central en Cáritas Panamá hemos lanzado toda la iglesia panameña, encabezada por Cáritas Panamá, una campaña para pedir insumos, ¿no? Víveres, comida seca, kit de higiene personal, jabón, desodorante, pasta de dientes, todo esto se necesita. Incluso carpas, ahorita estamos solicitando carpas para nuestros hermanos y hermanas de Cuba que se encuentran varados en ambas fronteras. Y bueno, los productos son enviados, estas semanas van a ser enviados tanto para Puerto Valdía como para Paso Canoa.
Y al cierre de la grabación de este programa, el gobierno de Panamá había confirmado que estaba conversando con los países de Centroamérica para que 1,000 cubanos varados en su territorio se beneficien de un acuerdo para transitar por la región hacia Estados Unidos.
El vicecanciller Luis Miguel Hincapié dijo a la prensa que la solución a la crisis migratoria debe ser para la región, no solo para Costa Rica.
Los miles de cubanos que se encuentran varados en Costa Rica pronto podrán continuar su viaje por Centroamérica, tal como les hemos venido informando. Pero ese no será el caso de otros 56 cubanos. Vanessa Delgado informa.
Costa Rica anunció que ya comenzó el proceso de deportación de 56 cubanos que cruzaron sus fronteras de forma irregular. Así lo informó la directora asistente de inmigración de Costa Rica, Gladys Jiménez.
Tenemos a 56 personas de nacionalidad cubana que fueron detectadas ingresando al territorio de manera irregular. Desde el llamado que hizo el señor presidente el 18 de diciembre, indicándole a las personas cubanas que ya no se iban a otorgar más visas de tránsito, es que algunas personas intentaron ingresar al territorio de manera irregular y por supuesto que se aplica en este caso la ley migratoria, que refiere a que las personas que se encuentran en esa situación migratoria pues se inicia el proceso de deportación.
La funcionaria de inmigración explicó que a los cubanos varados en Costa Rica, a excepción de los 56 que serán repatriados a la isla, el gobierno cubano no los aceptaría solo que hayan cometido un crimen o que deseen su regreso voluntario a Cuba.
En algún momento, pues Costa Rica estuvo deportando hacia Nicaragua porque Cuba nos indicaba que solamente personas que hubiesen cometido delito o que de manera voluntaria quisieran regresar a Cuba. Y esa pues no era la situación de las personas migrantes cubanas que estaban en Costa Rica. Entonces la deportación se venía realizando hacia Nicaragua. No obstante, igual seguimos en conversaciones para que podamos hacer estas deportaciones hacia el país del que son nacionales, en este caso a Cuba.
Por una orden presidencial, Costa Rica paró de emitir visas de tránsito a los cubanos el pasado 18 de diciembre.
Mientras tanto, un editorial del diario español El País critica a los gobiernos de Cuba y Nicaragua ante la crisis de los migrantes cubanos varados en Costa Rica.
El periódico compara la situación de los cubanos con la marea de refugiados en Europa y dice que ha puesto a los gobiernos de América Central ante un dilema muy similar al del viejo continente.
El País elogia la iniciativa negociada por México y países centroamericanos que permitirá a los cubanos quedar liberados del bloqueo en la frontera con Nicaragua.
Agrega el diario español que la negativa de Nicaragua a permitirles que crucen su frontera y la expulsión de los que entraron en su territorio resulta cuanto menos inaceptable.
El editorial señala que la crisis emana de la situación en Cuba, que al año de anunciarse la normalización de relaciones con Washington, el régimen de Raúl Castro apenas ha dado pasos que permitan atisbar una apertura.
El diario dice que la situación de la oposición y la política de derechos humanos siguen siendo las mismas. Castro debe entender que no puede exigir a cambio de nada y que debe dar pasos concretos, concluye El País.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El gobernante Raúl Castro estimó que la economía cubana crecería un 2% en el año 2016 debido fundamentalmente a la caída del precio del níquel y a las afectaciones en las relaciones de cooperación con Venezuela.
Miles de médicos, maestros, entrenadores deportivos y asesores prestan servicios en ese país. La isla habían estado recibiendo a cambio entre 3.500 y 4.500 millones de dólares al año, según estimaciones de expertos.
Raúl Castro pidió durante la clausura de las sesiones de la Asamblea Nacional más sacrificios a los cubanos en el nuevo año frente a las dificultades, riesgos y amenazas.
Cuba prevé invertir en el sistema empresarial de la isla en el año 2016 un monto de 7.841 millones de pesos cubanos, equivalente a dólares, cerca de 1.000 millones más que el año que concluye.
La prioridad será para sectores como el turismo, la energía, el petróleo y los programas agropecuarios, áreas clave para el país, según informó a principios de la semana el ministro de Economía y Planificación, Marino Murillo.
Detalló que para el turismo, segunda fuente de ingreso en divisas detrás de los servicios profesionales, se dedicarán unos 1.300 millones de pesos.
Murillo también indicó que para encarar los efectos de la severa sequía que se pronostica aún más intensa para el año que viene, se van a destinar 318 millones y otros 304 millones se van a invertir en la infraestructura de la zona especial de desarrollo del puerto del Mariel. Desde Pinar del Río, la economista independiente Karina Galvez-Chiu analizó el balance económico de la gestión de este año, presentado por el gobierno de Raúl Castro. Galvez-Chiu compartió sus perspectivas en una entrevista con los periodistas Tomás Cardoso y Omar López Montenegro del programa Cuba al Día en Radio Martí.
El gobierno cubano siempre ha encontrado una justificación en el escenario internacional para los problemas que tenemos aquí dentro. Y ninguna ha funcionado para ha sido verdadera. Y la gente ahora ya ni se cree todo esto, ¿no? La gente, digo, la media, porque siempre hay algunos que son más creyentes, como dicen allí. Normalmente la gente ya no se cree ninguna de estas justificaciones. La gente se va dando cuenta de quién es el verdadero culpable de todo esto. Y fíjate, yo recuerdo también que dijo Marino Murillo ahora que el resultado de la economía cubana era todo debido a cosas en el aspecto financiero, es decir, a la baja de los productos, de los precios de las importaciones, a un adelanto de contrataciones de los créditos, anticipos de liquidez, sin nada que sea productivo, nada que esté basado en la economía cubana, nada que esté basado en una apertura que permita de verdad un verdadero aumento de la producción y de la productividad.
Un llamado zar de la economía cubana, supuestamente el paladín de los cambios, la gran transformación, los alimentos que se iban a poner sobre la mesa del cubano, cuando da ese discurso ante el parlamento, ¿no tendría que presentar su renuncia?
Eso, sabes que aquí los cargos son duran mucho tiempo, para no decir que son vitalicios. Eso sería yo si fuera él. ¿Qué lo hubiera hecho? Si me lo preguntas así, yo si fuera él lo hubiera hecho.
No, el punto que dice Omar es válido. En cualquier país del mundo, cuando un gobierno fracasa en las reformas económicas, el primero que paga es el ministro.
Claro.
Claro, esa es su función. Para eso está ahí, para responder por todo eso. En el discurso de Raúl Castro, fíjate que después él yo creo que hace como un arreglo a eso de que la culpa. Lo escuché hace poco, no he podido analizarlo mucho porque lo acaban de poner hoy. Anoche creo que lo pusieron y hoy por por el mediodía. Marino Murillo creo que es un instrumento también en manos de la política cubana, y hasta yo creo que él también se ve a veces con las manos atadas y a veces dice, es muy contradictorio su discurso, y al igual que todo el discurso oficial, es contradictorio, dice una cosa, pero los argumentos que usa para eso son muy flojos, ¿no? Como ese informe no resiste un análisis verdaderamente serio.
Y un economista cubano afirma que la decisión de Japón de perdonar la deuda a Cuba no es nada nuevo. Desde Madrid informa Enrique Dausá, corresponsal de Radio Martí.
Japón ha decidido renunciar a unos 996 millones de dólares en reclamaciones por daños y perjuicios derivados de la deuda atrasada de La Habana, informó el diario de Japón. Según la publicación, dijo haber tenido acceso a fuentes bien informadas. Tokio estaría buscando reiniciar préstamos en yenes al gobierno cubano tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington. A principios de este mes, el Club de París, un grupo de gobiernos y entidades acreedoras, acordó condonar la deuda a La Habana de 8.500 millones de dólares en concepto de intereses. Francia y España son los principales acreedores del Estado cubano, junto con Japón e Italia. El economista de origen cubano, residente en Valencia, Elías Amor, nos dijo al respecto que eso no era nada nuevo.
No supone nada nuevo, esto ni más ni menos de lo que están haciendo otros países como España, como Francia, como han hecho anteriormente Rusia, que era el que tenía una parte más importante, y ahora habrá que ver en qué inversiones se materializan realmente esos fondos que se liberan para el régimen castrista, que tengo mis dudas de que se vayan a dedicar a actividades que beneficien realmente al pueblo cubano.
Japón solicitará ahora al gobierno cubano el pago en un plazo de 18 años a partir de abril del 2016. La Habana dejó de honrar el pago de sus deudas en 1986.
En otras noticias, Rusia mantiene importantes contratos en el ámbito técnico-militar con Cuba y Venezuela. Desde Moscú informa Pedro Clavijo.
Rusia concluye el año aumentando su ayuda militar a Cuba y a Venezuela. El encargado de dar a conocer estos detalles fue Dmitry Rogozin, quien se ocupa de todo lo relacionado con la industria de misiles de Rusia y se considera como uno de los halcones del Kremlin. Los comentaristas políticos de Moscú comentan que el llamado acercamiento entre los Estados Unidos de América y Cuba no impide la actitud del Kremlin. Rogozin confirmó que el proceso estaba en marcha y declaró que con Venezuela, dijo, estas son sus palabras, tenemos contratos pese a los problemas que atraviesa ese país, que es un grande exportador también de petróleo y sufre por los precios del crudo, aseguró Rogozin, señalando que el año que termina lo más importante para Moscú era no dejarse hundir cuando cayeron los precios del crudo. Unas sanciones artificiales también nos molestaron demasiado. Limitaciones absolutamente descaradas a las posibilidades de comprar en el extranjero Rusia lo que necesita para nuestro desarrollo. Recordó igualmente que el crédito para Cuba por 1.360 millones de dólares equivalente de todas maneras se entregó y señaló la importancia que da Rusia a otros proyectos con Cuba y también con Venezuela.
On Your Feet, un musical sobre una pareja de inmigrantes cubanos que hizo de su vida un sueño americano, tuvo uno de los mejores debuts en una temporada de gran diversidad racial en Broadway.
La exitosa apuesta biográfica sobre cómo Gloria y Emilio Estefan alcanzaron el estrellato internacional ha recaudado más de $1,000,000 a la semana desde que se estrenó en noviembre, según dice The Broadway League.
La asistencia también se ha mantenido elevada, con alrededor del 90% del teatro Marquis lleno en cada función. función con más de 85.000 personas hasta la fecha.
El espectáculo contagia energía a ritmo de conga, Get on Your Feet, 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y otros grandes éxitos de los Estefan y su Miami Sound Machine, con un elenco casi enteramente latino, encabezado por Ana Villafañe y Josh Segarra.
Gloria ha vendido más de 100 millones de discos y Emilio ha ayudado a lanzar las carreras de estrellas como Shakira, Ricky Martin, Jennifer López. La pareja ha recibido un conjunto 26 premios Grammy.
Y quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.